La sal de la tierra, con Israel Remuñán y Javier González.
Buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Soy Israel Remuñán, esto es La Sal de la Tierra, el programa más salado de Radio María, que decimos. Bienvenido, bienvenida, una mañana más de este jueves en este nuevo horario que en el que ahora estamos los jueves. Hoy tenemos un programa que de verdad no es porque lo hagamos nosotros, sino que se lo recomiendo a cualquiera, ¿eh? Porque vamos a tocar varios temas que son emocionantes y que son interesantes. El primero de todos, vamos a hablar con una mujer a la que yo tengo admiración especial. Es la decana de los vaticanistas, de los periodistas que cubren la información del Papa y del Vaticano. Es Valentina Lazraqui. Ha hecho más de 150 viajes papales por el mundo. Ha cubierto 5 papados diferentes, desde Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ha llegado a tener una relación especial, sobre todo con San Juan Pablo II. Fueron muchísimos viajes. Al fin y al cabo, ha conocido a un santo y ha compartido muchísimo tiempo con él de una forma especial. Y acaban de condecorarla dándole un premio, bueno, un reconocimiento pontificio, ¿no?, por toda su trayectoria, y por eso va a estar aquí en La Sal de la Tierra contándonos qué es lo que recuerda de sus inicios, de sus viajes, de esos papados, esta periodista mexicana, Valentina Lazraqui. Pero habrá más cosas. Este domingo se ha celebrado la Jornada Mundial de los Pobres y nosotros queremos ir hasta una de las parroquias que más necesidad pasa de Madrid, que es la parroquia, bueno, hay muchísimas parroquias con necesidad, pero hay una que especialmente la iglesia se vuelca con los más necesitados, es la parroquia San Juan de Dios de Vallecas, y vamos a hablar con el padre González, y nos va a contar por qué esta Jornada de los Pobres, en esta resaca que vivimos ahora desde el pasado domingo, es importante, y por qué no tiene que ser cosa de un día, solo de una jornada, sino que tenemos que llevarla a nuestra vida, y que sea importante todos los días tener una imagen, ser conscientes de que los pobres van a estar siempre con nosotros, como dice el Papa. Entonces, no es cosa de un día, es cosa de muchos. Y esto es La Sal de la Tierra. Así que quédate con nosotros, porque ahora mismo comenzamos.
Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar a tiempo. De dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme.
Y sabes que estamos en redes sociales y que te puedes comunicar con nosotros en Instagram, lasaldelatierra.rm, @lasaldelatierra.rm, en facebook.com/lasaldelatierra, facebook.com/lasaldelatierra, en Twitter, La Sal de la Tierra, y en nuestro correo electrónico, lasaldelatierra@radiomaria.es, lasaldelatierra@radiomaria.es. Si eres más clásico y esto del correo y esto de las redes sociales pues no te va, pues puedes escribirnos una carta, que también nos hace mucha ilusión, a Paseo de los Lanceros número 2.
Entonces, ¿qué vas a seguir engañando a tu corazón? Solo le haces daño. Cántame, que tampoco es para tanto. Y las penas con destreza se van volando.
Me gusta esto de dirigir el programa cuando estoy yo también en los mandos, porque me siento como un poco DJ, ¿no?
Son los días grises los que te hacen valorar que el cielo azul no es.
Porque puedo bajar la música y subirla cuando quiero. La verdad es que haciendo radio, haciendo lo que a uno le gusta, pues hace una ilusión especial y se lo pasa uno muy bien. No te despegues de la radio, como te digo, porque esto es La Sal de la Tierra y comenzamos. Es la primera vez que un papa, que un pontífice, otorga dos galardones de este tipo a dos periodistas en una ceremonia así, de estas características, como la que tuvo lugar el pasado fin de semana. Valentina Larraqui fue una de las premiadas, de las que recibió uno de los reconocimientos. El otro fue Phil Puleya, corresponsal de la agencia Reuters. Valentina Larraqui es corresponsal de Televisa en el Vaticano desde hace muchísimos años. Empezó prácticamente siendo una niña. Al final del pontificado de Pablo VI, de ese pontificado que también cambió tantas cosas en la Iglesia y que sirvió para tantas cosas buenas también. Y después Valentina, pues prácticamente por una casualidad, y estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pues su vida cambió. Y en vez de volver a su México natal, al México que era el país que la vio crecer y el país origen de ella, se tuvo que quedar en Roma ya para toda su vida. Y allí lleva pues 5 papados. Ha conocido a 5 papas, han sido más de 4 décadas, 154 viajes pontificios, una relación especial y muy cercana con San Juan Pablo II. Y nada, lo mejor es ya saludarla a ella directamente, porque es un placer, la verdad, que está aquí en La Sal de la Tierra con nosotros. Valentina Larraqui, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Contenta, supongo, ¿no?
La verdad, sí, fue un día muy, muy bonito, hay que reconocerlo.
¿Cuántos años llevas allí ya? ¿Cuántos viajes papales? Porque aquí en España, claro, impresiona. ¿Cuánto es más o menos para hacer historia, para hacer recuerdos?
Bueno, 47 años aquí en el Vaticano y 154 viajes papales con 3 papas.
Con 3 papas. Ahora vamos a hacer un poco repaso de esa trayectoria, repaso de desde Wojtyla al Papa Francisco. Me gustaría saber si te tuvieses que quedar con un momento, sé que es complicado, de tantos años ahí en el Vaticano, si tuvieses que quedarte con un momento, con una imagen en el que tú dijeses, por esto estoy aquí, en Roma, ¿cuál sería?
Ay, es muy, muy difícil de responder. No es que no te quiera responder, es que sabes que son tantos años, tantos acontecimientos únicos, es que cada uno tuvo su valor, su peso, es que se me vienen millones de imágenes, es muy, muy difícil decir algo así, pero tengo recuerdos muy fuertes que pueden ser desde el primer día que me subí a un avión papal que iba a mi país, a México, al día que se despidió Juan Pablo II del mundo 3 días antes de morir, la renuncia del Papa Benedicto, la elección del primer Papa latinoamericano, en fin, son tantos los momentos, viajes, caída de muros, que es muy, muy difícil contestarte esta pregunta. Son una serie, son como películas que tú vas viendo con demasiadas imágenes. No puedo, digamos, centrarme en un solo momento, en una sola imagen, ¿no? Porque han sido, de verdad, han sido momentos, muchos momentos únicos e irrepetibles, momentos históricos, en el verdadero sentido de la palabra, momentos impresionantes a nivel personal. Entonces, no puedo contestarla porque no pasa, es demasiado complicado.
Es normal, ya.
Una sola imagen, lo siento.
Sabía que iba a ser imposible, era un poco el reto, ya sabía que ibas a decir esto, lo sabía yo.
Muy difícil.
Tú llegas siendo una niña prácticamente a Roma, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso?
Dice el Papa Francisco, dijo ayer que había llegado después de la primera comunión.
Prácticamente, prácticamente. ¿Cuándo fue?
En realidad no, vine a estudiar la carrera de periodismo aquí y a Italia. Mi mamá era italiana, siempre viví un poco entre México e Italia. Y empecé desde los 19 años prácticamente a estudiar periodismo y a hacer prácticas en Televisa. Y luego iba a México, trabajaba en Televisa, bueno, gratis obviamente, me ponían a hacer todo lo que nadie quería hacer para aprender justamente. Volvía, estudiaba y bueno, la verdad es que claro, ya por los años 77, ya 76, 77 enviaba crónicas, obviamente ligeras, de color, el cine, los monumentos, la Torre de Pisa que se medio caía, en fin, lo típico más ligero, y ya el 78 fue el verdadero debut con el Verano de los Tres Papas, que claro, cuando muere el Papa Pablo VI, y de ahí en adelante ya me incorporo totalmente, digamos, de forma total y definitiva como corresponsal aquí.
Ese Verano de los Tres Papas, ese verano que se pasa de Pablo VI a Juan Pablo II, ¿tú qué edad tenías? ¿Cómo viviste aquello? Claro, porque tuvo que ser intenso.
Bueno, tenía 23 años,
Madre mía, una niña.
Ya, y claro, recuerdo perfectamente todo, como si fuera ayer, el día que anuncié la muerte del Papa Pablo VI. Claro, era muy inexperta, vamos, conocía poco también del protocolo vaticano, de todo, te vas haciendo un poco en la calle, como era el periodismo de antes, sí, estudias tu carrera, pero luego claro, te haces, el camino se hace al andar, ¿no? Vas aprendiendo, y tengo recuerdos increíbles, porque claro, cuando eligieron a Juan Pablo I, por ejemplo, la gran mayoría de mis compañeros veteranos, con enorme experiencia, ante una fumata prolongada gris se fueron de la plaza. Y yo, a pesar de tener 23 años, dije, si es gris no es ni blanca ni negra y puede ser blanca y yo de aquí no me voy. Y me quedé en efecto y cubrí su elección, su Qué aparición bueno. en el balcón con compañeros, te repito, hasta mi camarógrafo de ese momento que tenía, era un norteamericano con décadas de experiencia, se había ido. Y le tuve yo que pedir así corriendo a otro camarógrafo que me grabara. Entonces, son esas cosas que dices, sí, es como un poco el olfato, decir, bueno, hasta que algo no sea totalmente cierto, no te puedes ir.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Qui, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I.
Santi apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confirimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Por decirte una, y luego conocimos a Juan Pablo I porque nos recibió en una audiencia, y luego, bueno, la elección de Juan, bueno, su muerte tan inesperada, en fin, de ahí ya la elección de Juan Pablo II y todo lo que se vino. Porque claro que en el mismo momento en el que él apareció en la logia central, todos entendimos que iniciaba un pontificado absolutamente nuevo, revolucionario en el sentido verdadero de la palabra, bajo muchos puntos de vista, y sobre todo, bueno, en el tema de la comunicación, de la relación con la prensa, y bueno, su primer viaje a México, en fin.
¿Le gusta viajar en avión?
Gusta. 10 horas. 10 horas y media. Come si dice, del riposo, no?
Del descanso.
Del descanso.
Ayer se cansó mucho, ¿eh?
¿Ayer?
Era una audiencia larga, ¿no?
Después un'altra.
¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México?
Mayor ilusión. illusione,
la sua
illusione più grande,
la sua meta più grande che desidera raggiungere.
Io direi che è Guadalupe.
Es que claro, ahí inicia una historia que viendo hacia atrás jamás a los 23 años no hubiera yo podido imaginar que un día estaría contándote esto tras recibir una condecoración. Porque de joven tú no tienes la percepción del futuro, vives un poco al día, ¿no? No te imaginas cuatro décadas más tarde en el mismo lugar y con después de tres papas. Entonces, viendo hacia atrás, claro, ha sido una experiencia de verdad. Yo me siento muy, muy privilegiada porque no creo que me habría podido tocar una carrera más bonita.
Te iba a preguntar precisamente eso, si en algún momento tú cuando estabas allí con tu madre en Italia, ¿no?, estudiando la carrera, ¿te imaginabas un recorrido tan largo sin volver a México, o sea, en Roma?
No, yo de hecho volví a México el 10 de agosto del 78, iba a estudiar otra carrera y iba a trabajar en Televisa como reportera. Y tenía ya todo hecho para irme el 10 de agosto, y el 6 de agosto muere el Papa Pablo VI y mis jefes me llamaron y me dijeron: mira, sabemos que estás viniendo, pero por favor quédate un mes más. Y me quedé un mes más y luego, bueno, sigo el primer mes del pontificado de Juan Pablo I, muere, eligen a Juan Pablo II, y a esas alturas mis jefes dijeron: ¿pero para qué vuelves a México? Si ya estás ahí, hablas italiano, más o menos ya conoces, quédate de corresponsal en el Vaticano, con un papa así. Y me quedé, pero fue por 4 días, porque si me hubiese vuelto a México el 10 de agosto y muere el Papa Pablo VI el 12, igual le envían los enviados especiales estrella de ese momento y yo ya me quedo en México. Son esas, en México decimos diocidencias, ¿no?
Sí,
coincidencias,
sí, 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 sí.
Extrañas.
Claro.
Pero así fue, tal cual te lo cuento.
Vamos, podríamos decir que la muerte de Pablo VI es quien, la que a ti, pues altera tu vida por completo, porque tú ibas a volver a México a llevar otra vida, ¿no?
Exacto, otra vida.
Te quería preguntar, ¿no? Claro, porque tú tienes la oportunidad de poder estar cerca de los papas, de poder verlos en los aviones papales, en las ruedas de prensa, incluso en tener una relación muy, muy cercana, como fue tu caso con Juan Pablo II. ¿Se puede llegar a ser amiga de un papa? ¿Se podría decir eso?
Yo no, absolutamente no puedo, jamás presumiría de una amistad con un papa. Yo creo mucho en la relación humana, es decir, yo creo, y no quiero ser irreverente, yo creo que también los papas también son obviamente seres humanos con los que uno puede tener una relación más o menos cercana o de empatía mayor o menor. Y entonces, claro, puedes establecer esa relación humana. Y yo la verdad sí sé que logré establecer esa relación con Juan Pablo II, porque también es que era la más joven, era mujer, era la más joven, solo éramos dos en ese momento, Paloma Gómez Borrero y yo. Yo tenía 20 años menos que Paloma, en fin, era la Benjamina y el primer viaje a México, en fin. Y con el Papa Francisco yo creo que nos entendemos por el mismo idioma, por el hecho de que pues yo también soy una persona que no le gustan los protocolos, las cosas así muy, digamos, soy muy espontánea en mi forma de ser, de hablar, etcétera. Y creo que ahí también logramos establecer una muy buena relación, un buen contacto que me llevó a hacerle dos entrevistas, a que él me celebrara mi cumpleaños o los 150 viajes o ayer pues esta condecoración. En fin, yo creo que ellos son personas, ¿no?, obviamente también, más allá de la institución, y con ellos se puede o no lograr una buena relación humana, ¿no? Amiga nunca diría yo, nunca me calificaría como una amiga de los papas, ¿no?
Nella persona della nostra decana, che oggi è il compleanno, non si può dire quanti anni compie, ma da bambina lavorava qui, da bambina. Tanti auguri, E anche lei che sì, io vorrei che lei feli. Questa è l'età. Lei deve per te.
Io le añado uno. Muchas gracias, no. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias y a la decana que representa a todos ustedes. Por eso esta fiesta es para ella, pero también para ustedes, ¿no?
Lo compartimos con todos. ¿Sabe que el otro cumpleaños que me tocó pasar fue hace 20 años, justo yendo a Filipinas? Así que para el próximo nos ponemos de acuerdo.
Y este es un recuerdo. No lo abra porque es frágil, pero tiene la foto de lo que hay adentro.
Feliz cumpleaños.
El Papa Juan Pablo II, ¿cómo era su mirada? ¿Cómo era su forma de mirar?
Mira, yo no he visto algo igual en la vida. Te digo la verdad, incluso en el proceso de beatificación me tocó ser testigo y me acuerdo que yo insistí mucho en su mirada, sobre todo cuando miraba a las mujeres. Yo nunca he visto una mirada más limpia de un hombre hacia una mujer, en el sentido de que tenías la sensación de que él miraba a la mujer como hubiera mirado una flor bonita, un amanecer, un atardecer, pero con una limpieza, una pureza, era algo impresionante. Y lo que siempre, y la mirada era, es que era muy sencillo a la vez, pero al mismo tiempo te imponía ese carisma. Era como, sí, el hombre y el papa, ¿no? Que se ha dicho mucho, el hombre que se volvió papa, el papa que se volvió hombre. Es verdad eso, es decir, era muy humano, pero había algo más fuerte. Y yo creo que era el hecho de que fuera una persona muy mística, muy, muy, era un hombre de armas tomar, súper activo, pero muy místico. Y esa combinación creo que es muy difícil de lograr y es una combinación que obviamente se refleja en una mirada. Entonces era algo único. Y también era un hombre que tenía mucho sentido del humor, mucha ironía. Entonces a veces te miraba y percibías la ironía o la alegría o la tristeza. En fin, era una mirada impresionante.
No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida val, de vida eterna, de vida eterna. ¿De vida eterna? Buscadla y hallarla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él.
¿Cuándo fuiste consciente por primera vez de que habías estado tanto tiempo con una persona, con un santo? ¿Cuándo dijiste, voy
pues
a ir
al
santo?
En los últimos años, yo creo que sobre todo en los últimos años de su pontificado, cuando empezamos a verle que le temblaba una mano y que luego le salía la saliva y que luego poco a poco, en fin, cuando todas esas limitaciones físicas, digamos así, él las fue integrando a su pontificado, y uno se daba cuenta del esfuerzo impresionante que hacía para seguir adelante con esa idea de que, justamente de un místico, de que Jesús no se había bajado de la cruz y él tampoco lo iba a hacer, que Dios lo había puesto ahí y Dios lo quitaría el día que quisiera. Creo que en todo ese larguísimo viaje a través del sufrimiento, del dolor, tú veías que este hombre cargaba la cruz y que era su via crucis en la tierra. Entonces, yo creo que hasta las personas periodistas que al principio habían sido como detractores o críticos, sí, ya se dejaron vencer por eso, por esa fortaleza impresionante y bueno, esa entrega. Yo te decía antes de las imágenes más fuertes, seguramente para mí es la del miércoles antes de que él muriera, que se asomó por 15, 17 segundos con la cánula de la traqueotomía, de la alimentación por vena, sin micrófono, sin poder hablar, sin casi poder esbozar una bendición. Pero es que esa cosa de decir es miércoles, la gente está en la plaza pensando que iba a haber audiencia general, porque obviamente eso se planea con mucho tiempo de antelación, y él muriéndose y querer despedirse del mundo, bueno, para mí esa es, yo creo que es una de las imágenes más fuertes del pontificado, y creo que podría resumir un poco esa idea, esa percepción de santidad que tuvimos nosotros, digo nosotros porque yo creo que sí fue muy compartida, la gente en general también que lo seguía a través de los medios, tenías esa sensación, ¿no?, de que un hombre que esa fe tan fuerte y esa fortaleza y al mismo tiempo esa capacidad de darle esperanza a las personas. Yo recuerdo el último viaje del Papa Juan Pablo a Lourdes, donde la gente va buscando el milagro de la curación, y los enfermos estaban ahí, estaban mucho menos enfermos que él, y nos decían, es que nos da fuerza, nos da fortaleza verlo, y él no podía ni llegar al final de la misa, estaba terrible, terriblemente mal, pero esa capacidad de darle a otro esperanza, ¿no?, con ese ejemplo de fortaleza, seguramente nos hacía, bueno, a mí me hacía pensar que estaba compartiendo viajes, una parte de mi camino con una persona santa.
Tiene que ser impresionante, porque yo escuchándote también como periodista me doy cuenta, ¿no?, que tu trabajo te sirva para encontrarte con Dios tan fuerte, ¿no?
Sí, es que claro, es que ahí se juntaba todo, era la experiencia periodística única, porque bueno, si pensamos en la manera en la que él contribuyó a la caída del Muro de Berlín con sus métodos, digamos, por la vía pacífica, por la vía de la, digamos, de esta idea de esta Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales, de esa libertad religiosa, etcétera, y vives momentos históricos. Y por otra parte, claro, toda esa segunda parte, como es que es inevitable que influya también en tu vida espiritual, digamos así, ¿no? Porque era imposible que no te tocara, digamos, ese ejemplo. Entonces, claro, es un crecimiento profesional, humano, espiritual, independientemente de la religión que tú tengas, porque entre nosotros hay de todo, ¿no? Hay gente que cree, que no cree, judíos, musulmanes, católicos, en fin, es más allá que eso, es esta espiritualidad tan fuerte que pues obviamente él creo que nos ayudó a todos a reforzar.
Y ya para terminar, que sé que tienes que seguir con tus quehaceres, simplemente preguntarte cómo te imaginas el futuro. ¿Le queda algo a Valentina Larraqui por hacer? Porque claro, ha hecho tantas cosas. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu sueño en los próximos años?
Bueno, yo creo que siempre hay mucho que aprender, mucho que hacer. Esta es una profesión de la que uno, pues sí, creo que no te jubilas nunca mentalmente. Y bueno, me encantaría poder escribir libros, digo, he escrito libros, pero siempre de punto de vista periodístico. Me encantaría saber escribir o poder escribir una novela, algo así, porque a mí me encanta leer y claro, imaginarme escribiendo algo que le pueda gustar a alguien, también me fascinaría la idea. Me encantará ser abuela, en fin, tengo tantas cosas que me gusta hacer, me gusta cocinar, me gusta cuidar plantas, me gusta, en fin, hay tantas cosas que uno puede hacer en la vida y sobre todo mantener siempre está más allá de la televisión, de que son cosas que van y vienen, esta relación también que uno ha logrado con la gente, el cariño que uno siente, poder intercambiar, digamos, momentos y compartir, es algo que de todas formas me gusta mucho, ¿no? Y bueno, y espero poderlo seguir haciendo.
Valentín Larraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano, desde que era prácticamente una niña, acaba de recibir esta condecoración de manos del Papa Francisco. Un placer que hayas estado aquí en La Sal de la Tierra, en Radio María España, y nada, que muchísimas gracias, porque yo siento admiración especial hacia ti.
Muchísimas gracias, de verdad, y gracias a ti por invitarme a participar y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Valentina. Buen día. Y lo avanzábamos al inicio del programa, el pasado domingo 14 de noviembre se celebró la quinta jornada mundial de los pobres. Una jornada iniciada por el Papa Francisco y que tiene una importancia vital. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Yo, la persona sí que me viene a la cabeza cuando se habla de este tema, siempre que se habla de que a los pobres los tendremos con nosotros y que tenemos que ser cercanos a ellos, es Luis. Luis está en la puerta de San José, en la puerta lateral, que es la parroquia a la que yo voy en Madrid. Y Luis tiene un cartel que dice: soy invisible para la sociedad, soy invisible. Ojalá tú puedas ayudarme y ojalá puedas verme. Luis siempre me cuenta que lo importante para él no es el dinero. Hombre, el dinero hace falta. El dinero hace falta para vivir, para poder comer, para, si tiene un poco de suerte y junta algo, poder ese día dormir en una cama, porque la realidad es que siempre duerme entre cartones. Pero Luis dice que con lo que se queda y por lo que está en esa parroquia de San José es por las conversaciones de la gente. Cuando salen de misa, cuando entran, se paran a hablar con él, le saludan. No le da a Luis la sensación de ser mobiliario urbano, como dice, que es peor que ser invisible, que es que la gente ya lo toman como quien toma una farola o una estatua, ¿no? Incluso algunos le hacen fotos. Luis está ahí porque la gente se para a hablar con él, los parroquianos. Y porque la persona que estuvo antes que él, que fue Juanjo, estuvo bien acompañada hasta el final. Juanjo, pues, cuando alguien acaba en la calle, pues es porque no tiene otras posibilidades. Muchas veces no tienen familia con la que poder estar, o han roto relaciones con ellos, o han perdido la relación que tenían con su hermano, con sus hijos, o con quien sea, ¿no? Y se quedan ahí en la calle. Nadie está en la calle por gusto, ¿eh? Y hay mucho. Yo el primero, somos muy de juzgar, ¿no? ¿Por qué alguien está en la calle o no, ¿no? Y realmente, pues, Jesús, y nos lo dirá el padre Gonzalo ahora cuando le hablemos en el Evangelio, lo dice muy claro, hay que estar con los pobres, y Jesús estaba con los pobres, y con los pecadores y los pobres. Entonces, pero bueno, que yo no soy aquí nadie para dar lecciones, ni mucho menos. Lo que decía es que Juanjo, que era quien estaba antes que Luis, estuvo acompañado hasta el final, y tuvo una enfermedad, estuvo en el hospital, y quien estaba con él en el hospital eran los parroquianos de San José. Y estuvieron con él acompañándole al lado de su cama, rezando con él hasta que se murió. Entonces, cuando Luis se entera de esto, en el fondo él piensa: ¿dónde voy a encontrar una compañía como la que encuentro aquí en la parroquia de San José? Que la parroquia se convierta en su familia, como pasó con Juanjo. Estuvieron hasta el final con él, no le dejaron solo. Y cuando hablaba con Luis el otro día, se emocionaba recordando que a Juanjo no le dejaron solo. Y que siempre estuvieron con él. Me hizo pensar mucho, ¿eh? Y también me hace ver que soy un desagradecido, que no agradezco muchas veces todas las cosas que me regala el Señor. No lo agradezco. Sino que voy en esta dinámica de quien tiene muchas cosas, ¿no? Y quiero más, y quiero siempre más. Como digo, vamos a ir hasta una parroquia de Madrid en la que ayuda mucho especialmente y vale la pena. Es el padre Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenos días, Israel, y buenos días a todos los oyentes. Qué maravilla poder estar con vosotros y a través vuestro con nuestra buena madre. Y encantado y buenos días.
¿Y por qué es importante que haya una jornada mundial de los pobres?
Porque los pobres son los tesoros de la Iglesia. Entre las cosas, porque la pobreza somos pobres ante Dios y somos pobres ante los demás. Los pobres son el tesoro de la Iglesia porque ellos son los elegidos de Dios y porque Él vino para que tuviéramos vida en nuestra pobreza y en nuestra debilidad. Es importante y hay que el concepto del pobre no se reduzca solamente al concepto de pobre, y lo digo desde esta humilde parroquia donde hay tanta, tanta necesidad material, sino que todos somos pobres, porque ojalá que nos demos cuenta de ello y vivamos de esta debilidad que nos hace fuertes, y por eso la Iglesia pone el foco a todo el mundo para que veamos y contemplemos que en esa pobreza, que en esa debilidad, que en esa de las mil formas que tiene la pobreza, Dios quiere estar presente y brilla de un modo especial.
¿Cuántos años llevas al lado de los más necesitados?
Pues en esta parroquia tiene un tipo de necesidad, porque al lado más necesitados, pues ya no sé ya el tiempo que llevo, porque ¿dónde está la necesidad y cuál es la mayor necesidad? Claro. Pero en esta parroquia llevo 7 años. Este ya sería mi 8º año y aquí estaré hasta que la Iglesia quiera y me pida cambiar de destino o lo que Dios disponga para bien.
Tu vocación, ¿cuánto tiempo llevas de sacerdote?
Ya, pues ya son 32 años de ordenado sacerdote, y una vez que el Señor te elige y la Iglesia consagra esta a través de la ordenación, pues nada, uno se pone ahí a disposición del Señor y de la Iglesia, a lo que Dios disponga para nuestro bien y de todas las personas que nos rodean.
¿Qué es lo que hacéis allí? ¿Cómo ayudáis?
Pues intentamos acompañar y responder a las necesidades de las personas, empezando por las nuestras. Porque no sé realmente quién tiene más necesidad, si el que recibe o el que da, porque en todo hay una necesidad. Damos lo que recibimos y al mismo tiempo recibimos lo que otros nos dan. Acompañamos a familias, acompañamos a cientos y cientos de familias en muchas de sus necesidades. No llegamos a todo, ni mucho menos, es imposible, eso lo hace Dios y Dios sabe, porque Dios tiene la primera y la última palabra. Acompañamos en la necesidad del alimento, en la necesidad del pago de pequeñas cuotas o grandes cuotas, pero sobre todo acompañamos en la necesidad de una compañía y de una esperanza. Cuántas veces he recordado yo que no hay colas del hambre, sino colas de esperanza. La gente acude simplemente para que sea escuchada en su debilidad, porque le da fortaleza el sentirse escuchada, el sentirse amada, el sentirse acariciada en su alma. Y en esa compañía hay muchas cosas, hay muchos miles y miles y miles de kilos, hay muchas becas de estudio concedidas, hay muchas casas de acogida señaladas y alquiladas, hay muchas, pero esas cosas concretas, digamos que sería lo menor, aunque parezca lo mayor. ¿Cuántas veces ha venido a la televisión y la radio a esta parroquia? Justamente por esos miles y miles y miles y miles de kilos que damos de comida. Pero es un medio para poder llegar a la verdadera necesidad de las familias que acuden a nosotros. Que por otra parte, insisto, yo no sé si la primera necesidad es la que tengo yo y los que colaboran conmigo o yo con ellos, de poder dar lo que recibimos de Dios grande.
En la puerta de mi parroquia, de la parroquia de San José en Madrid, está Luis. Luis es un pobre que se pone allí con un cartel, lleva allí varios años ya, que dice: soy invisible para la sociedad, espero que tú puedas verme. ¿Está sucediendo esto? ¿Desde hace unos años? ¿Son invisibles?
Sí, no solamente desde hace unos años. Nos toca vivir nuestras pobrezas y nuestros límites ahora. En el pasado les tocó las suyas y en el futuro les tocó las suyas. Siempre habrá pobres entre nosotros. Ya nos enseñará Jesucristo que siempre habrá pobres entre nosotros, siempre. Le digo porque la necesidad y la pobreza es constitutivo del hombre. Al mismo tiempo, este Luis, que es invisible y en cierto modo lo reconozco y lo aprecio y lo valoro y es hermosa la frase, sí, la sociedad ya se encarga de asegurarnos y de señalar nuestras seguridades, y está claro que la pobreza nos desinstala. La pobreza nos quita seguridades, o por lo menos nos cambia un poquito el foco de nuestra seguridad. Y a la sociedad, no digo que le moleste, pero en cierto modo tiene un criterio de contradicción que a veces puede llegar a molestar. Los pobres o la pobreza, el constitutivo de la pobreza, en la entrada entre la cual están también a los que comúnmente llamamos pobres, no deja de ser un toque de atención a una sociedad que quiere ser y quiere estar segura en sus pequeñeces y en sus pobrezas.
El Papa Francisco, ¿por qué es importante el Papa Francisco en esto? Es quien inaugura la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Por qué es un Papa especial para los pobres?
Todo Papa es especial. Todo Papa Dios nos concede en el momento en el que Dios considera oportuno en cada momento. Y nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha llegado un momento en el que Dios ha dispuesto y ha pensado que era bueno que pusiéramos especial atención en los pobres, algo que viene desde el mismo Jesucristo. El domingo pasado escuchábamos, o antes de los domingos, escuchábamos ese óbolo de la viuda, esa pobreza que comparte, es decir, la pobreza forma parte del corazón de Dios y por lo tanto el Evangelio irradia por todos los costados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, en el sermón de las bienaventuranzas. Este Papa ha querido sacar de ese inmenso tesoro de la Iglesia esa belleza que es el tesoro de los pobres de un modo especial. Y es maravilloso el ver cómo la gente conecta, porque en definitiva somos todos los que estamos ahí metidos. Y bienaventurado este Papa, y bienaventurado, y hay que seguir rezando por él para que siga haciendo mucho bien y nos señale en nombre de Dios el camino que en la unidad y en la verdad ha de seguir cada uno de los cristianos como Iglesia.
Y la última, Padre Gonzalo, no le entretengo más, que sé que tiene que seguir con sus cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Un consejo para los oyentes, para los que estén escuchando, para los cristianos en general. ¿Qué podemos hacer para estar más cerca de los pobres? Consejos prácticos.
Pues yo siempre digo que tenemos 5 dedos en una mano. Esos 5 dedos, la oración. De verdad, el que no reza no consigue ver el rostro del pobre y de la pobre pobreza. Rezar, muy importante. Teresa de Calcuta nos lo enseñaba y los grandes santos, y el Papa Francisco nos lo enseña en ese maravilloso documento sobre la santidad. Los pobres se descubren, se ven y nos vemos como pobres. En segundo lugar, las manos. ¿Qué puedo hacer yo con mis manos, con mi tiempo, con aquello que es mi tesoro? Con aquello que puedo compartir, ¿qué puedo hacer yo con mis tardes, mis mañanas, mis dineros, mis pequeñas pobrezas? En tercer lugar, el poder hacer juntos, como familia, como iglesia, como comunidad, como parroquia, el poder hacer y el poder contactar, el poder crear una red de relaciones en las cuales uno solo no puede, pero varios sí. Y cuánto eso la pandemia nos ha enseñado. Que muchos pueden lo que uno solo no puede, o por lo menos sería tremendamente difícil. Cuarto, el poder compartir aquello que tenemos, ya no solamente las manos o el tiempo, sino aquello que tenemos. Es decir, si voy a dar un juguete, que sea nuevo, que sea estilo Abel y no estilo Caín, que no demos lo que esté usado, sino que compartamos y que demos lo mejor, que es donde empieza la caridad. Lo otro es justicia. Y en quinto lugar, el dinero, que es lo que... Y es el quinto, el último. Ser generosos con aquello que es lo menos importante, pero en lo que a veces nuestra seguridad se afianza de un modo a veces indebido. Y en eso es una maravilla ver cómo hay, en ese quinto punto y último, pero es tan importante porque es un criterio de discernimiento, porque si en el quinto estás fiel, seguramente nosotros estás todavía más. Con lo cual, en esos 5 detalles... creo que cada uno sabe, en ese pequeño círculo que le rodea, o en el grande de la comunidad parroquial, o en el movimiento, donde se encuentre, que pueda ejercer esa oración a Dios, esa red de comunicaciones, ese tiempo que puedo compartir, hermanos, mi conocimiento, mi sabiduría, qué puedo hacer para poder crear una red mayor que yo solo no puedo, y eso que puedo compartir en lo que Dios me ha dado, y por último en ese dinero, que os aseguro que no crea ningún tipo de seguridad, y si no vale, si no está iluminado por la voz y por la mirada de Dios.
Me quedo con esas dos cosas. La primera, la oración. Empezar por ello es lo clave y es lo más importante. Y lo último, ¿no? Tener iluminada un poco nuestra relación con el dinero, ¿no? Qué importante es que no se convierta en algo tóxico también para nosotros.
Puede hacer daño.
Gracias, Padre Gonzalo, por estar aquí en la sal de la tierra.
Por
y
favor,
mucho
a
ánimo.
Vosotros.
Y mucho
a vosotros,
ánimo.
Enhorabuena y gracias a vosotros por vuestro testimonio, que forma parte de esa red que tanto los pobres necesitamos.
Un abrazo fuerte. Feliz
Otro
día.
Otro para vosotros, Israel. Gracias. Hasta ahora.
Qué gustazo decir esto porque nos vamos a ir hasta París, la ciudad del amor, ¿no? París, allí está, capital de Francia, y allí está Cristina Sendra, nuestra amiga y compañera de este programa de La Sal de la Tierra, que nos va a hacer una recomendación, que es lo que suele también hacer ella, en este programa, una recomendación cultural, y en esta ocasión la hace desde París.
Hola Irra, buenos días. Hoy te traigo para esta semana, para nuestros oyentes, una recomendación de una película. Ya sabes que me gusta ir variando. La semana pasada fue un libro y esta semana quería traer de nuevo una película. Y dirás, a ver, Cristina, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Pues a ver, ya sabes que te dije que yo siempre había sido un poco prejuiciosa con las películas en blanco y negro y películas antiguas, pero luego me di cuenta cuando en algún curso se me ha hablado de películas antiguas y demás, que estas películas tienen mucho que decirnos a día de hoy, ¿no? Es como en literatura siempre estudiamos a los clásicos, siempre estudiamos a Shakespeare, estudiamos a Cervantes, estudiamos a Dante, ¿y por qué le estudiamos? Le estudiamos porque hay algo, ¿no?, que todavía nos sigue hablando al hombre de hoy. En las películas estas pasa algo parecido. No en todas, lógicamente, sino en las que son las grandes películas, las clásicas. Una de ellas es de las que te voy a hablar hoy. Espero que a los oyentes no le genere ningún tipo de prejuicio el hecho de que sea en blanco y negro o que sea más antigua. Es una película que no es nada conocida en España. Bueno, sí que es conocida por la gente que se dedica al estudio de la comunicación audiovisual, de la filmografía y demás, y a todos los amantes de la historia del cine, pero que claramente el público general en España pues no la ha visto. Esta película es japonesa, que además está completamente fuera de nuestro ámbito cultural, pero por eso la hace y todavía eso le hace más interesante, ¿no? Su nombre es Ikiru. I-K-I-R-U. Ikiru, que significa vivir. Es de un, como te digo, es de un director japonés que la hizo en 1952 y el nombre del japonés es Kurosawa, Akira Kurosawa. Él es uno de los grandes directores del cine japonés, de los más conocidos y de los más estudiados en el mundo cinematográfico, como te digo, y hace esta película. Y me dirá, pero vamos a ver, Cristina, ¿por qué me traes una película japonesa en blanco y negro? ¿Esto qué tiene que hablarme a mí, no? Y es que realmente creo que esto pasa también con la literatura, que muchas veces tenemos muchos prejuicios con a ver qué, pues bueno, a ver qué queremos que todo sea como muy actual, que nos hable de pues de lo más reciente, ¿no? Y sin embargo, siempre en literatura hemos estudiado a los clásicos, a Shakespeare, a Cervantes, a Dante, a tantísimo. ¿Y por qué les estudiamos hoy en día? ¿Por qué seguimos estudiándoles? Pues claramente porque tienen algo que decirnos, ¿no? Y lo mismo ocurre con este tipo de cine. Es un cine que a lo mejor está hecho en otro continente, completamente distinto al nuestro, en otra cultura, en otra época, 1952, parece como súper lejano, y sin embargo es una película que sigue interpelándonos, que sigue hablando del ser humano, que al final lo que todos somos, a pesar de la época en la que vivamos o de la cultura en la que nos movamos. Y te traigo esta película porque considero que sí que cumple con esto, ¿no? No habla de una cosa tan cerrada que no se pueda comprender. Habla de algo tan humano como es la vida misma. El protagonista de esta película es un japonés, ¿no? Un burócrata que lleva trabajando, un funcionario público que lleva trabajando 30 años en un mismo puesto, al que le llaman como si fuera un muerto, ¿no? Le llaman la momia, y al que le diagnostican un cáncer de estómago que es terminal. Y este hombre, después de estar 30 años trabajando de manera sistemática, sin haber fallado ni un solo día, de repente descubre que tiene que encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Que le queda muy poco tiempo y que todavía no sabe muy bien, o sea, que estaba muerto en vida. Quiere darle una respuesta. Esa respuesta, como no podía ser de otra manera, quien se la encuentra gracias a otras personas que hablan con él, a otras personas que van descubriendo. No quiero fastidiar la película ni hacer ningún spoiler, solo decir que merece realmente la pena. La esperanza que arroja, ¿no? Como él se da cuenta de que al final el sentido de la vida está más bien en poder darla, en dejar una huella que dé esperanza a los demás. Y esto como ilumina al resto de la gente, ¿no? No como solo le salva a él, sino que también salva a otras personas. Eso aparte de hablar de todo el sistema burocrático público, de cómo los trabajadores públicos responden ante diferentes situaciones y cómo se debe trabajar como de una manera completamente enfocada al bien común y no encerrado en todos los engranajes burocráticos que tantas veces se hacen tan pesados. Sinceramente merece muchísimo la pena y espero que guste. Está en internet, disponible gratuitamente también en YouTube y en español, por supuesto, porque en japonés entiendo, Irra, que no la vas a ver. Y nada, espero que ya me contarás la semana que viene qué te ha parecido. Un abrazo. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3.
Pues ha sido un placer estar con vosotros otro día más, otro jueves más aquí en La Sal de la Tierra, hablando con Valentina Ladarraqui, que es para mí un referente en esto del periodismo, tantísimos años, la vaticanista decana, que acaba de recibir esta condecoración, hablando con el padre Gonzalo y su labor en Vallecas. Nos vemos dentro de 15 días, esto es La Sal de la Tierra. Que pasen un buen fin de semana. Bueno, mañana es viernes, ánimo mañana con el viernes, y que pasen un feliz fin de semana. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? La Sal de la Tierra, con Israel Remuñán y Javier González.